Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle.
Ay, mira cómo eres.
Yo siempre lo he dicho.
Y ahí está el detalle.
Ahí está el detalle, señor juez.
Ahí está el detalle de veras.
¿Y estos qué dijeron?
Hola, chatos. Este es un podcast donde se habla de las películas de Cantinflas. Entonces, como quien dice, habrá mucho, pero mucho spoiler. Así que antes de escucharnos, les recomendamos ver la obra que estamos a punto de reseñar para que no se lleven ninguna sorpresa. Pues, porque mira este, no hay derecho, joven, no que no.
Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no?
Ahí está el detalle, mi querido Daniel.
¿Dónde, dónde? Que no lo veo. Ah, debe estar por allá, por la senda esa, por donde está yendo el Siete Machos.
Así es, el Siete Machos, o el Siete Raíces, como lo conocen acá en Yurimaguas. Muy bien. Vamos a hablar acerca de una película que por primera vez en mi vida he visto. No tenía la más mínima idea, a pesar de que había una escena con la que ya me había cruzado en internet y yo ya me la solía, que probablemente encajaba en esta película, ¿no? Por la temática. Pero no, se trata de la película Siete Machos. Siete Machos es una película de 1951, y estamos, verdad, pues, 1950 en la película anterior justo habíamos hablado de ese parteaguas, ¿no? Mitad de siglo, arrancamos la segunda mitad del siglo XX con Siete Machos, donde Cantinflas interpreta a dos personajes, Margarito y el Siete Machos, e inmediatamente pensé, cuando empezó la película, en este informe que estabas preparando acerca de los clichés de Cantinflas y cuántas veces se repite.
Ya lo llené, ya lo llené, ya lo llené.
Sí. Y dije, no, bueno, otra más, ¿no? Para la lista. Y bueno, es una película dirigida por, a ver,
¿quién será el director de esta película?
Bueno, por Martin Scorsese, así es su película debut, ¿no?
No, señor, por Christopher Nolan, señor.
Exactamente, que todavía no había nacido, pero igual la dirigió, ¿no?
Es que él puede. Pues.
Es tan bueno que él la dirigió así, antes de existir. Esto la dirigió, obviamente, Miguel M. Delgado, con un guión de Jaime Salvador y Janet Alcoriza. ¿Quién era Janet Alcoriza? ¿Tiene alguna idea, señor?
No, la verdad es que le juro que yo solamente llegué a ver el tema, este tema de los créditos, de los cuales a veces hemos tomado apuntes. Pero había visto pues que Jaime Salvador, bueno, dije, es el mismo que escribe los guiones, va a ser algo parecido a lo anterior, ya no me fijé más. E incluso cuando sale dirección Miguel M. Delgado, juro que lo pasaron en 2 segundos, literalmente. En cambio, los anteriores créditos se quedan más rato. Yo dije, ¿será que como es un solo nombre, se lee más rápido, lo pasan al toque? ¿O será que como ya se sabe quién es, como que ya, pum, lo quitan nomás, de repente? Pero de todas maneras, bueno, si hay una persona nueva que está involucrada en el guión, que es Janet Alcoriza, creo yo, y esa es bajo mi perspectiva, para empezar y hablar un poco de la película, que eso puede haber servido para que esto pues tenga cierta diferenciación respecto a otras obras de Cantinflas en las que ya se repite este cliché de la sustitución de personajes, que uno pensará, pucha, ya sabemos lo que se viene, hemos reseñado películas así, algunas no nos han parecido tan buenas, pero esta quizá puede ser la excepción, al menos hablando por mi cuenta, en mi caso. Sí, sí.
Así es. Bueno, resulta que Janet Alcoriza es en realidad Janet Reisenfeld. Es una actriz de origen Es una actriz de origen austriaco que, bueno, no solo era actriz, sino también era guionista. Era conocida como Janet Alcoriza o Raquel Rojas. Y además ya había trabajado.
De cariño, de cariño. Sí.
Es como ese chiste de Chespirito, ¿no? Que yo una vez conocí a una mujer que se llamaba Rosa Pérez y las noches era Angélica, no sé qué cosa.
Y de cariño le decíamos Gertrudis Espinosa.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, pero resulta que esta mujer ya había trabajado con Cantinflas en la película Los Tres Mosqueteros. Ella hace un pequeño papel ahí. Y bueno, es guionista, ha escrito muchas, muchas películas. Falleció en el 98. Y bueno, ella pone acá su granito de arena. ¿Cuánto del guión escribió o coescribió? No lo sabemos, porque en realidad información sobre estas películas hay muy, muy poca. Pero como dices, creo que eso es lo que hace a esta película, digamos, con un saborcito diferente. Porque a pesar de que, como bien dijiste, tiene muchos clichés, ¿no? Que ya a estas alturas, ¿cuántas películas vamos? Creo que 20 y ya perdí
18,
la
18, esta es la 18, esta es la 18.
Ok, esta es la película número 18. Después de 18 películas ya es como que ya, o sea, Así como el meme, ¿no? Ya, güey, ya párale, ¿no? Esto. Sí tiene una tónica un poco distinta. Ok. Pero bueno, vamos a hablar de la película. ¿Qué te ha parecido a ti, Daniel? ¿Cómo la has visto?
Bueno, yo la vi por suerte de un tirón, o la vi en dos partes, pero porque es una película un poquito extensa, pero debo decir que me gustó. Ahora, una vez más, como estábamos conversando, reconozco que la valla en las películas de Cantinflas hasta ahora ha estado no tan alta, pues. Entonces, esto ha hecho que esta película sí tuviera como que el contenido suficiente para a mí parecerme entretenida, de verdad que sí. No diré que es quizá de las mejores que ha hecho Cantinflas, porque hay otras mejores que vamos a reseñar todavía, pero de las que hemos visto, como mencioné, está en mi top 5 definitivamente. Creo que hasta ahora la mejor que hemos visto, o que yo he visto al menos, es El Circo. No llega a ser como El Circo, definitivamente, pero sí, de verdad que aunque utilizan muchos recursos que ya se han hecho anteriormente en otras películas, lo saben llevar bien, me parece, o al menos decentemente, creíblemente hasta cierto punto. No como otros que hemos visto estos ejemplos perdón la palabra, no se me ocurre otra, del yaquechuchismo, ¿no? Cuando en esta película la
Exactamente.
mitad cortaron, ya sabes que hipnotiza a todos y resuelve la película, se acabó. ¿Qué es eso? Eso sí es un mamarracho total, ¿no? Yo no hablo así, pero eso sí me acordé un poco de eso y no hay cómo calificarlo más que como un bodrio esa segunda parte de
Claro.
esa película, que fue Soy un prófugo.
Soy un
Sí.
prófugo, sí. Qué
Claro, así
pena,
que.
porque era tan buena.
Estaba bien, ¿no? Y de
Estaba
pronto
tan
no saben cómo.
chévere y...
Yo creo que al director, a Miguel M. Delgado, se puso absuelto del estómago. Ya, termínenla como sea, dijo.
Ya fue, ya.
Bueno.
Vamos a almorzar, ¿no? Bueno, yo debo decir que la terminé de ver hace un par de días. Aún no termino de definir cómo me siento con respecto a la película. Porque, como te comentaba por WhatsApp, cuando empecé a verla, yo sí la vi en dos partes. A pesar de que no es tan extensa, es hora y media. Pero,
Ay, tienes razón, sí,
sí, pues.
me he olvidado.
Pero el arranque de la película es espectacular. Es muy chévere y es muy diferente también. Y luego hay unos 20 minutos dentro de la película, hay un twist que ya vamos a mencionar. Y es como que, ok, ya entramos a lo que es Cantinflas hace, ¿no? Ya se vuelve otra vez una película típica de Cantinflas. Y luego hay varios giros que siento que hay muchas oportunidades perdidas como para hacer algo realmente diferente. Y termina de forma, no extraña, pero siento que desmerece mucho un primer acto que creo que estaba bastante bien planteado y estaba interesante, ¿no? Pero no sé, o sea, siento que no me aburrí, no me aburrí. Creo que tiene momentos donde realmente me hacía preguntarme cómo se habrá visto esta película en pantalla grande, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de una película ambientada en un rancho en México, ¿no? Donde hay bandidos. Estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana, más o menos, ¿no? De que a los 30, entonces, pues vemos muchísimo costumbrismo, ¿no? Ropas típicas, vemos haciendas y demás. O sea, de repente en pantalla gigante se hubiera visto chévere, ¿no? Pero siento que la trama, nuevamente, o sea, caen en algunas convenciones. Yo creo que esa parte de los clichés eran de Jaime Salvador y las partes, digamos, más arriesgadas, porque hay mucho riesgo en esta película, son de Janet Alcoriza. Y también hay una o dos cositas que sí, o sea, vistas en su época, podrían haber sido graciosas. No, incluso en esa época creo que eran, o sea, si tú te pones a pensar, bastante inapropiadas, ¿eh?
Así.
Bastante inapropiadas. Claro, si tú lo juzgas con los parámetros actuales, son muy cancelables. Pero incluso en la época, o sea, si yo lo hubiera visto, me deja una desazón al final que es como que, ¡ah! O sea, la paso, pero hay cosas que quizá pues no las puedo digerir muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Cómo arranca la película?
Bueno, la película arranca con un viaje, ¿no? Un viaje ahí que hacen en aquella época, como no hay automóviles, nada de eso, se tienen que ir a caballo. Parece que el dueño de una hacienda llamada Los Sauces, junto con su ayudante, se ve que él deja a una niña pequeña, una bebé, es su hijita, ¿no? En su casa, bueno, al cuidado de sus trabajadores, entiendo. Pero en el camino son asaltados, son emboscados en realidad por un grupo de lo que parece ser bandidos y llegan a matarlos. Así, ¿no? A uno de ellos lo matan en el instante, al otro no, lo dejan herido creyendo que lo han matado. Y ahí es que los bandidos dejan entrever sus intenciones. Son familiares, o sea, es entre familia que han matado, y lo hacen para quedarse justamente con la hacienda, que, bueno, lamentablemente son líos por tierras y por eso se ven hasta ahora en todas partes del mundo. Pero, ¿qué ocurre? Este ayudante del dueño de la hacienda, que muere instantáneamente, el ayudante no, el ayudante queda herido y logra arrastrarse o hasta su casa o hasta una casa donde él llega a pedir ayuda, al parecer. Y lo que hace en realidad es solicitarle a la mujer que vive allí que por favor haga que sus hijos, él tiene dos hijos, vengan su muerte. Ella promete que así va a ser y de esa forma él muere tranquilo, entre comillas, ¿no? Sabiendo que sus hijos van a vengar lo que le han hecho a él y a su patrón. Y de esa forma empieza, ¿no? Pero claro, quizá contado de esta forma no se vea tan espectacular, pero como dijiste, es un inicio muy, muy fuerte, muy potente, porque hasta ahora, si bien hemos visto como que pequeños openings, por llamarlo, primeras escenas de películas de Cantinflas que tienen cierta dosis de drama, este tiene drama, tiene acción y una acción muy, muy explícita en realidad, ¿no? Puedes ver cómo le disparan, cómo cae muerto y eso. Para empezar, obviamente, que te deja pues un wow, ¿no? Te deja una expresión de asombro que no te esperabas y está bien, me parece, ¿no? Es una buena forma de jalar la atención y de ver qué es lo que va a pasar luego a lo largo de la película. Así que el inicio, muy, muy bueno, de verdad. Y no sé a ti qué te pareció, porque también creo que ahí tenías, como me comentaste, ¿no? Esta buena impresión que te dejó esta primera parte de la película.
Sí, porque esta es una comedia, pero a la vez también tiene muchas claves del cine western, ¿no? De las películas de vaqueros o de las cobolladas, como le decían aquí
Hoy.
antiguamente, ¿no? Las cobolladas. Y si tú ves esos, creo que son 5 primeros minutos de la película, parece una película de vaqueros, ¿no? Y sí, efectivamente es muy potente. Ahora, a mí me daba mucha curiosidad el título de la película, porque dice Siete Machos. Entonces yo inmediatamente pensé en Siete Samuráis o en la película Los Siete Magníficos. Y precisamente cuando arranca, o sea, después de esta escena del asesinato del dueño de la hacienda, hay como una elipsis, ¿no? Y saltamos como al futuro y vemos a un grupo, ¿no? De, por así decirlo, vaqueros, de charros, ¿no? A caballo. Y a la cabeza va uno muy bien vestido, llevando una pañoleta que le cubre el rostro, que obviamente es Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Muy, con mucho garbo, ¿no? Con mucha elegancia, y va cantando con una voz muy melodiosa una canción, ¿no?
No es la de él,
Y
no
tú
es la de
dices,
él,
claro, entonces tú
sí.
piensas, sí, bueno, no es su voz, ¿no? Pero tú piensas que ese grupo son los Siete Machos. Y yo dije, ajá, estos son los Vengadores. Y ellos son los hijos, porque en realidad cuando el ayudante del dueño de la hacienda se arrastra hasta la casa de esta, que resulta ser una especie de bruja, ¿no? Del pueblo, que hace brebajes y vende hierbas y eso, él le dice, dile a mis hijos, pero nunca se dice cuántos hijos son.
Claro,
Entonces
después recién sabemos. Sí.
yo asumía que esos siete eran los hijos de este tipo, ¿no? Y que se habían vuelto pues una banda de, digamos, Robin Hoods, ¿no? Que robaban a los ricos y daban a los pobres, y eso los hizo muy, muy populares. Y dije, ah, caray, esto está interesante, ¿no? Porque si Cantinflas va a interpretar a ese personaje, ¿no? Que tiene pues un estilo tan estoico, es un verdadero riesgo, ¿no? Porque no lo hemos visto así, o sea, lo hemos visto, digamos, en esta película donde él hace de Manolete,
Ah, ni
¿cómo
sangre
se
ni
llama?
arena.
Ni sangre ni arena, ¿no? Que él pues interpreta a dos personajes. Digamos que el personaje que hace el Manolete es muy parecido a este, ¿no? Y yo dije, ah, caray, o sea, como yo iba a ciegas a la película, dije, oh, eso está interesante, ¿no? Pero luego resulta que esos siete machos en realidad es el nombre o el apelativo que le dan solo al personaje de Cantinflas. O sea, él es siete machos y todos los demás son una bola de mensos, ¿no? O sea, nada más es el 7 más.
Pero son 7 mensos.
Exacto, pero y ahí es como que, primera decepción, ¿no? Porque, wow, este es algo nuevo, tiene una entrada tan potente, genera intriga, y dije, al fin vamos a ver algo diferente, y resulta como que, primera decepción, pero dije, no importa, todavía falta mucha película, de repente me sorprenden. Y luego viene otra segunda decepción, ¿no? Porque resulta que Mario Moreno, como había mencionado al inicio, interpreta a dos personajes. Uno es el Siete Machos, ¿no? Cuyo nombre real no se conoce. Y el otro es Margarito. ¿Quién es Margarito? Es el peón de una hacienda, ¿no? De la misma hacienda cuyo dueño original fue asesinado al inicio de la película. Entonces, ¿quién tomó el control? Creo que era su primo, ¿no? Que fue el asesino, ¿no? Él se presenta en la hacienda, o sea, eso no se ve, pero se entiende que él se presenta en la hacienda y, bueno, se hace cargo de los negocios, entre comillas, de su primo, ¿no? Entonces, tú ves a Cantinflas, ¿no? Siendo Margarito y siendo el Siete Machos, y tú dices, ¡ah, caray! Nuevamente, ¿no? Empiezo a lucumbrar. Quizá, porque esto se desarrolla más adelante en la película, quizá, si este tipo, el Siete Machos, resulta siendo el hijo o uno de los hijos del tipo que muere al inicio de la película y pide venganza, él se hace pasar, ¿no?, por un tipo inocente y se dedicó a, así de forma superticia, ¿no?, como si fuera un espía, ¿no?, de la CIA, ¿no?, se hace el papel de tonto para poder trabajar dentro de la hacienda, ¿no?, y poder, ¿no?, hacer trabajo de inteligencia para luego cobrar su gran venganza. Y dije, caray, ok, entonces no está todo perdido. Puede ser, porque eso nuevamente es diferente, ¿no? O sea, es la misma persona y son dos personajes, pero es simplemente una fachada, ¿no? Y que en realidad el personaje principal es precisamente este tipo súper inteligente que está, ¿no?, maquinando una venganza terrible. Y segunda gran decepción, resulta que no. Resulta que sí son dos personas diferentes, ¿no? Solo que lucen exactamente iguales. Y bueno, a partir de ahí, pues ya le perdí la fe a estos giros interesantes, ¿no?, de la película. Porque dije, no, es una película más de Cantinflas.
¿Creerá usted, señor, que aunque yo digo que es una película entretenida y creo que me gustó más que a ti, aunque pase eso, cuando... yo no tuve en ningún momento en mente esa hipótesis que tú has mencionado. De verdad que yo vi a este Cantinflas enmascarado, encapuchado, muy valiente, muy solemne, como suele hacer estos papeles cuando las pocas veces que le ha tocado hacer. Y dije, no, esta es confusión de identidades, ¿no? No hay forma que sea otra cosa. Ahora, si nos hubieran sorprendido como tú, wow, una cosa distinta. Pero no, dije, acá otra vez van a hacer la misma vaina. O sea, y cuando aparece Margarito en escena, es el clásico Cantinflas, pero en un ambiente más campesino, más rural, ¿no? Quejándose de cómo pelan los guajolotes, cómo hacen el aderezo, en fin. No, dije, este ya se ve cómo va a ser, dije. Y realmente, pues, bueno, no me decepcionó, pero obviamente lo vi venir, al menos en mi caso, y bueno, fue así, ¿no? Lo que tú mencionabas es que interesante hubiera sido que en realidad no fueran dos personajes, sino uno solo, ¿no? Margarito haciéndose pasar por el Siete Machos, no sé, algo así. Pero de todas formas, lo que pasa acá es que Cantinflas, bueno, Margarito en realidad tiene que cumplir pues alguna de sus obligaciones como peón en la hacienda. Y entre ellas pues es que el patrón, que es este primo del hombre muerto al inicio de la película, le ordena que vaya a la estación del tren a recoger a la niña Chayo. ¿Quién es la niña Chayo? Yo en un momento pensé de ser su hija, pero se descubre después que no, que es su sobrina que está viniendo a la hacienda de visita, entiendo yo. O no dicen si es de visita o a vivir permanentemente, pero claro, todos se entusiasman mucho porque a ella la han visto partir cuando era niña, una niña pequeña. Hasta se imaginan que va a venir igual, no sé, pero claro, ocurre lo contrario. Cuando la ven llegar y bajar del tren, pues no, y es una mujer hecha y derecha, y todo el mundo está muy encandilado porque es muy guapa, en fin, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya también vamos viendo cómo se bosqueja el clásico interés romántico o sexoafectivo que hay en las películas de Cantinflas. No puede dejar de haber eso prácticamente, ¿no? Sabemos que es por la época también, obviamente, no lo podemos culpar del todo. Entonces, es eso como ya de esa forma se va como que armando un poco la trama a partir de acá. También vemos que Margarito tiene una especie también de interés, parece amoroso dentro de la hacienda, que es otra chica, una campesina, bueno, que está como que, como se dice vulgarmente, que le echa a los perros ahí, que le tira maicito. Pero Cantinflas parece que un inicio como que sí quiere, luego definitivamente ya no, la hace de lado, la chotea, pero mal, hacía mal. Ella se le... No decir si le insinúa, porque no es algo sexual, pero sí le explícitamente le dice que quiere estar con él, quiere ser su pareja, no sé. Pero Cantinflas no le dice, no, usted no sé qué, bueno, realmente, pues, no recuerdo si algo así pasó en otras películas, pero de todas maneras, acá como que sí lo hemos visto que Cantinflas como que no quiere nunca una relación formal con sus changuitas, pero acá sí lo llevan al extremo de decir que no quiero nada contigo, pero nada de nada, ¿no? Entonces, también un poco ahí como que cambia la cosa por ese lado.
No, en realidad, lo que este personaje, su nombre es Soledad, dice la Chole.
Eso.
En realidad, sí, básicamente se baja el calzón con Cantinflas. Y es sexualmente explícita, ¿no? Hay un momento donde le dice, vámonos allá afuerita, que es al oscurito.
Ah, sí.
O sea,
sí,
se
sí.
Lo dice literal, o sea, vámonos al oscurito a conversar, ¿no? O sea, como que él es el Netflix and chill de aquella época, ¿no? Vamos al oscurito a conversar, ¿no? O como cuando le dices a alguien, ¿no? Oye, ¿y si vamos a ese hotel a descansar un ratito? O sea,
ya.
Claro, ya, pues tú sabes, ¿no? Es bastante, bastante... Por eso es que me sorprende que la película haya tomado ciertos riesgos en ese sentido, ¿no? Porque desde la película anterior, recordemos que en El Portero o Puerta Joven, había una vecina que también le hace unas proposiciones a Cantinflas y dice, oye, ¿cuándo vas a verme la tubería y toda la cosa?
Es así, ya, brava. Sí.
Claro, pero o sea, nuevamente, en la misma tónica, o sea, es un personaje, o sea, lo repiten creo porque funciona, al menos para ellos, y seguro con el público, funcionaba ese tono más picaresco, ¿no? Del Cantinflas. Ya, luego, aquí es donde aparece este otro problema que tengo con la película. Porque, ok, tenemos a Cantinflas, Margarito, ¿no? Trabajando en la hacienda, ¿no? Tenemos aquí al malévolo, ¿cómo se llama el villano que es el asesino? Don Carmelo, que es el tío de Rosario, la chica que está volviendo al pueblo, Don Carmelo. Y tenemos también a... ¿cómo se llamaba su asistente?
Toño.
Ah, claro, sí. Que es Miguel Inclán. Así es. Toño, que es su secuaz, ¿no? Que es a lo que... Se preocupe, Don Carmelo, yo ya tengo todo preparado, nos lo vamos a matar, ¿no?
Bueno. El vaginay mezclado con Don Román.
Exacto. Vas a morir, chapulín, ¿no? Bueno, la cosa es que, obviamente, Margarito es un empleado, ¿no? Altanero, ¿no? Confianzudo. Pero su jefe, Don Carmelo, lo tiene ahí en la hacienda, precisamente porque sabe del vínculo que él tiene con la niña Chayo, ¿no? Que ya no es una niña, ¿no? Ya creció, es una señorita, y obviamente el mismo Cantinflas tiene que ir a recogerla a la estación de tren, ¿no? Y cuando la recibe, se le queda mirando, ¿no? Dos o cuatro detalles que obviamente han desarrollado, ¿no? Precisamente porque ya creció, ¿no?
Igual, aunque es la etapa, pero me da un poco de cringe porque poco antes nomás de que él se quede mirándola así, dice, claro, yo le di biberón cuando era chiquita, yo le cambié los pañales. Y ahí nomás ya la ves,
Exacto, ese es el otro problema que tengo. Justo lo habíamos mencionado, creo que un par de películas antes. O sea, Cantinflas ya en este momento tenía como que sus cuarentas, ¿no? ¿Ya? Y siempre lo ponían con protagonistas muy jóvenes, ¿no? Ahora, esto no es algo extraño ni criticable hasta cierto punto, porque lo hemos visto en muchísimas películas. En las películas de James Bond también lo hemos visto. Hemos visto ya, por ejemplo, Roger Moore se acerca a sus 60s, ¿no? Con chicas a las que él pues le doblaba la edad, ¿no?
Hasta en Jackie Chan lo hemos visto, o sea.
También, o sea, creo que eso no es novedad. Pero lo que causa incomodidad es precisamente eso que dicen, ¿no? O sea, él la crió cuando era bebé. O sea, él le cambiaba los pañales cuando era bebé. Entonces, tú podrías pensar que era una forma de grooming, ¿no? Porque... Y me hizo pensar en esta historia de la cantante Celine Dion. No sé si conoces cómo conoció a su esposo, ¿no?
No me diga.
No sé qué cosa. Lo que pasa es que su esposo la descubrió a ella Creo que cuando tenía 14 años y él se hace su manager, pero él ya estaba como que cerca de los 40, ¿no?
No, o sea,
Entonces, consuman, ¿no? O sea, él le confiesa que está enamorado de ella cuando ella cumple los 18 años, ¿no? Y ahí consuman la relación y se casaron y tuvieron hijos y ella siempre dice, ¿no? No, yo siempre estuve enamorada de él, jamás me hizo grooming, ¿no? Pero nuevamente te pones a pensar, sí, pero ¿fue o no fue, no? Porque de repente ella no lo percibía así, ¿no? Pero él era un hombre que le doblegaba la edad,
Está más todavía, ¿sí?
nada más, y además era su manager y todo, ¿no? Y es como que se esperó un ratito, apenas sacó el DNI
Es
azulito y ¡ching!
ya, ese
Saltó.
hombre debe tener 100 años ahorita, por lo
No, ya
menos.
se murió, se murió.
Con razón.
Obviamente ella lo lloró mucho porque ella dice fue el amor de su vida, pero nuevamente, ¿no? O sea, te deja pensando. El otro caso
Sí,
es
sí.
el del actor Aaron Taylor Johnson, no sé si lo conoces.
No me suena, no me suena.
Bueno, ha hecho, a ver, la verdad es que no se me ocurre ningún. Ah, hizo de Quicksilver en las películas de
Ah, pues
Marvel.
bien,
Que bueno, hizo, o sea, un ratito nomás porque lo mataron al toque. Pero el tema es que este actor conoció a su esposa cuando él era un adolescente y ella nuevamente le doblaba la edad
Ah, al
y
revés,
era como que amiga de la familia y era directora de cine, ¿no? Y luego pues obviamente eran muy cercanos y trabajaban juntos y luego pues terminó casándose. Al punto de que creo que, o sea, él al casarse con ella pues se hace padrastro de las hijas que tenía la señora y creo que tenían, pues están por ahí la edad también.
Ah, la miércoles.
Entonces mucha gente dice, o sea, esta mujer le hizo grooming al pata, ¿no?
Sí.
Ese tema, o sea,
Sí,
se me
sí.
vino a la mente y, o sea, se sentía incómodo, ¿no? Porque
Sí.
si no hubiera mencionado Cantinflas,
Exacto. ¿Para qué
que
mencionar
oye,
eso? Sí.
exacto, yo le cambié los pañales, yo la criaba, prácticamente yo le di la teta, o sea, y ahora me
No
la quiero
hubiera mencionado
levantar.
eso. Sí.
Exacto, es incómodo. Pero bueno, la cosa es que esta chica, ¿no? Joven, impresionable, escucha de la leyenda del Siete Machos, ¿no? Y dice, uy, Siete Machos, ay, cómo me encantaría conocerlo. Pero hay un detalle, cuando ella habla del Siete Machos, conforme va avanzando la película, se siente cada vez más y más excitada sexualmente al hablar de él.
Sí,
Al
no.
punto, sí, al punto como que fantasea, ¿no? Y tiene un cartel con la cara y lo ve y, ay, y está acostada en su cama y, ay, Siete Machos, ay, qué hombre. Es muy ge, o sea, esta película tiene unos subtonos así bien, 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 bien cachondos, pero a la vez muy, muy inapropiados, ¿no? Porque otra vez, tú no puedes decir ella se enamora del Siete Machos porque ella nunca lo ha visto. Ella lo que está haciendo es
Exacto.
fantasear con Siete Machos,
Lo
¿no?
idealiza, pues, ¿no?
Exacto, pero implica una fantasía y pues obviamente le pone pues esto, le pone cachonda. Y el otro personaje de la Chole, ¿no? Que la Chole es muy, o sea, es muy incitante, o sea, ni siquiera puedo decir que se insinúa, o sea, prácticamente se le entrega a Cantinflas y él le dice que no. Claro, muchas veces uno dice, a uno le atrae aquello que no puede tener, ¿no? Porque Margarito se siente atraído por la niña, entre comillas, la niña Rosario, porque sabe que ella obviamente pues es la heredera de la hacienda, es una niña de alcurnia, seguro ha estudiado o en el extranjero o en la capital. Y él es pues esto, un pelado. Y como no la puede tener, la desea. Y la Chole que la tiene ahí en bandeja, obviamente pues es como que, o sea, no hay interés, ¿no? Digamos que el vacilón está en la cacería, ¿no? En la búsqueda. Y eso nota, nuevamente pues denota cierta, no sé, tensión sexual, ¿no? Porque hay mucho de eso también. O sea, si alguien va y se te entrega en la calle, es como que, o sea, oiga, señora, contrólese, ¿no? Pero si de repente ves a una chica muy guapa pasar, ¿no? Y la ves como, oh, la inalcanzable,
Sí.
obviamente que tú quieres, o sea, te llama más la atención, ¿no? O te incita, puede que hasta te estimule más, ¿no?
O como dicen acá, Tiflas, te excita.
Exacto, que además lo dice, ¿no? O sea, utiliza ese término, excitar. Y bueno, digamos que esas son las dinámicas, ¿no? Las tensiones en las que se va a mover la película, ¿ya? Ahora, con respecto a la trama en sí, es muy básica, ¿no? El Siete Machos quiere venganza contra Don Carmelo, por lo tanto se dedica a robarle las encomiendas, como en una película de vaqueros, ¿no? Donde los vaqueros se robaban las encomiendas del tren, ¿no? Esto. Y él es Robin Hood, ¿no? Entonces la gente lo apoya. Pero el Toño, ayudante de Don Carmelo, le dice: Ah, mira, yo tengo un plan, jefito. ¿No? Así, vamos a hacerle creer a la gente que el siete machos es malo. Entonces se disfraza el siete machos y empieza a hacer maldades, ¿no? Ojo que son maldades muy fuertes, ¿ah? ¿Eh?
Ah, claro.
Claro, porque no solo al principio dice que habían por ahí quemado un jacalito, el jacalito de los abuelos de Marimar.
No,
Lo
o sea,
quemó él.
solo falta que se comieran a macha, ¿no?
Exacto, también. O sea, les quema un jacal, pero
Y nos
conforme avanza la
comimos
película.
a macha.
Exacto, nos hemos comido la macha, jefito. Pero conforme avanza la película, luego cuentan cosas horribles. O sea, matan. Quema. Es más, dicen, nos matamos a un anciano.
Sí,
Esto,
creo,
creo que
¿no?
matamos niños. Una cosa. O sea, sí, es. O sea, es fuerte. O sea, nuevamente,
Sí,
te descuadra un
eso.
poco.
O sea, conforme transcurre la película, al menos yo me fui dando cuenta que el papel de Don Carmelo va siendo cada vez más macabro, porque al comienzo parece simplemente un hacendado que está fastidiado, obviamente, porque el Siete Machos le está robando sus cosas, etcétera. Y claro, quiere tomar venganza. Ah, es el clásico hombre con poder que va a mover sus influencias para poder librarse de este otro estorbo que tiene. Pero no, como dices, conforme pasa la película, se va dando cuenta uno que este hombre no es un abusivo, hacendado prepotente, es un criminal de plano y sorprende, al menos a mí bastante, al punto de que en un momento su misma sobrina le resulta un estorbo y quiere deshacerse de ella, o sea, matarla literalmente. No pensé que iba a llegar a ese punto, sinceramente, el personaje de Don Carmelo, pero acá vemos también cómo está esta dinámica de, bueno, que se rompe un poco, ¿no? Porque la niña Chayo o Rosario es la protegida, ¿no? La sobrina del dueño de la hacienda que se enamora del bandolero, ¿no? No quiere casarse con un chico bien, qué sé yo, no, que se enamora del bandolero, ay, el siete machos, el siete machos, el siete machos. Pero al final de cuentas, pues Don Carmelo no quiere protegerla, al contrario, ¿no? Quiere deshacerse de ella y eso no es algo que se da en cualquier película y bueno, acá es algo que sí resulta que asombra un poco en todo caso. Entonces, bueno, acá vemos también ya empieza la dinámica de cómo es que Rosario conoce al Siete Machos, porque parece que el Siete Machos en un momento sabe que va a venir alguien muy importante a la hacienda, parece que planea secuestrarla junto con su banda, pero cuando la ve desde lejos, creo, o algo así, que le gustó la chica, qué sé yo, y le dice a sus hombres, no, no la secuestremos, no le vamos a hacer daño, qué sé yo. Uno de ellos protesta, que es como que el segundo al mando, algo así, pero el Siete Machos lo logra tener a raya. Acá, bueno, cuando también vemos la interpretación del Siete Machos cuando se encuentra en un momento con Rosario, porque el tío Don Carmelo le tiende una trampa a Rosario, le la manda a pasear en un caballo que se asusta muy fácilmente y en un momento pierde el control, parece que se va a sacar el ancho ya con el caballo y el Siete Machos la ve desde lejos, se va corriendo y la salva, es el héroe, ¿no? Y aquí vemos el actuar de Cantinflas en este personaje, una vez más, no tan estoico, tan solemne como lo es el Siete Machos. Y creo que lo comentamos anteriormente. Yo me pregunto, de repente Cantinflas en la vida real era así, ¿no? Al menos cuando se encontraba con otras personas, de un hablar más refinado, su otro peinadito así bien para atrás, ¿no? No sé, bueno, me lo imagino de esa forma, ¿no? Y claro, Rosario queda encandilada, ¡ay, el Siete Machos! Hasta que el hombre se baja la máscara en una de esas y ella se queda horrorizada porque es igualito a Margarito, pues. Pero no tiene tiempo de decir nada porque el Siete Machos le ha prestado su caballo para que regrese a la hacienda y el caballo se le ha arrancado, pues, ¿no? Y ella se queda, pues, con la cara de, ¡oh, qué fue! ¿Qué fue, no? Porque es igualito a Margarito. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando?
Claro, y luego ella cree lo mismo que yo, o sea, ella cree que Margarito es el Siete
Siete
Machos y
Machos, sí.
simplemente está interpretando un personaje dentro de la hacienda para cubrir su identidad, algo así como a lo Bruce Wayne y Batman, ¿no?
O como Clark Kent de repente, ¿no?
Claro,
Claro.
Clark Kent, lo mismo, o sea, interpretando un personaje para que nadie descubra su identidad, ¿no? De Vengador. Hay un personaje que creo que es importante mencionar también, que es el de. El que es el ayudante, el chacal, el ayudante del Siete
Sí,
Machos.
tremendo
¿Ya?
personaje, ¿eh?
Exacto. Porque, que por cierto, es interpretado por José Elías Moreno.
Así es.
Que creo que lo había visto en alguna otra película. Se me
Sí, él
hacía
lo vimos,
conocida su
¿sabes?
cara.
Como Gargantúa, ¿te acuerdas? En
Ah,
Soy un
en Soy
prófugo.
Prófugo. Ya, listo. Bueno, sí,
Sí.
tiene una talla, ¿no? El tipo es enorme.
Y actúa muy bien, de verdad que sí.
Sí. Es un. O sea, él sí es malo, malo. O sea, en esta película. Porque si bien Don Carmelo, como dices, o sea, uno se va dando cuenta de lo perverso que es, en realidad al inicio de la película tú te das cuenta que él es un maldito, porque él mata a su primo y no
Ah.
solo lo mata, sino baja a ver el cadáver, se burla de él, ¿no?
El tema conmigo es que no me di cuenta de ello porque no les vi la cara hasta que en un momento ya al final mencionan que él, ah, él fue el que lo mató, ah, recién ahí me di cuenta, yo no le vi la cara.
No, claro, o sea, digamos, no te das cuenta en ese primer momento si no has prestado mucha atención, pero claro, él es el que lo mata, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como la película tiene este quiebre tan rápido, porque empieza así como una película seria, un western, inmediatamente cuando entra el personaje Margarito ya se convierte la película en una comedia típica de Cantinflas, entonces esa primera parte como que queda en el aire, ¿no? Y se disocia un poco del resto de la trama, ¿no? Ya de ahí empiezan como que a hilar otra vez. Pero sí, o sea, Don Carmelo es un maldito, que es otro problema que tengo con la película, porque el personaje no es muy coherente. Es un maldito, y Toño es otro desgraciado también, que es el que mata y quema a nombre de Don Carmelo. Pero adelantándonos un poco, sobre el final de la película, este Don Carmelo pasa de ser macabro a ser más cabro, porque en realidad es un cobarde,
Tal
terrible.
cual, sí.
Es terrible cobarde, él y Toño son terribles. Y entonces se deshace lo que habías hecho al principio, o sea, pierde total coherencia el personaje, me parece, eso sí me pareció un grave error de guión, ¿no? O sea, en pos de la comedia me pareció muy, muy desatinado. Pero volviendo al tema del chacal, ¿ya? Porque el
Ajá,
chacal
sí.
es malo de... Bueno, también, ¿no?
Sí.
Ya empecé a molestarme ya.
No,
Había
no,
entrado
sí.
como que más o menos y de repente empieza ya con
Cálmese, señor.
porque desde un inicio, el chacal, cuando ellos roban la encomienda con el Siete Machos, él dice, oye, si no lo repartimos, jefe. No, dice, no, este dinero es sagrado, ¿no? Porque el Siete Machos destina el dinero a los pobres. Luego, cuando ven a la señorita Chayo, ¿no? Llegar a la hacienda, uy, esta sí le tengo ganas, ¿no? Dice, no, esa mujer es sagrada, no la toques, ¿no? Y más adelante hay una escena muy fuerte que involucra al chacal, donde te das cuenta el que este pata es un hombre de rat, o sea, es malo, o sea, es
Es
malo.
muy enfermo, un psicópata, sí.
Exacto, que solo era contenido porque el Siete Machos era un gran bandolero, ¿no? Es un pistolero de polendas, y eso es lo único que contiene al chacal, ¿no? Una vez que el Siete Machos sale del grupo, o sea, este tipo es un maldito también. Bueno, ya llegaremos a eso. Para no hacer mucho spoiler, en el caso de que quieran ver la película, porque tiene momentos muy disfrutables, hay una fiesta para recibir a la niña Chayo, ahí se da esta escena que yo había visto en muchas ocasiones en internet, ¿no? Donde Cantinflas, digamos, voltea la narrativa, ¿no? Y le dice a Chole que no, porque seguro lo va a dejar, ¿no? Lleno de hijos y cargando la cruz de su dolor.
Viste, sí.
Que me encanta esa frase. Que es una forma divertida de invertir la narrativa, ¿no? Porque muchas veces hablan de que ah, los hombres se aprovechan de las mujeres, le hacen hijos y se van, ¿no? Que de las mujeres que también pues, se levantan a los hombres, los ilusionan y luego también se van, ¿no? Y les cierran el caño. Pasa también, pasa, pero no hablan de eso, no hablan de lo que nosotros sufrimos, señor.
Ahí está.
Exacto. Pero, a ver, hasta ahí vamos, digamos que la película... Estaba cojeando un poco, pero digo, ok, me prometía mucho y luego al final me decepcioné, pero fue mi culpa, ¿no? Por tener expectativas altas después de ese arranque. Y en el tercer acto ya como que se deshace todo y ahí es donde tengo nuevamente problemas, que suele ser el problema de casi todas las películas de Cantinflas, ¿no? Incluso si la primera parte no es muy buena y la segunda mejora o al revés, generalmente en el tercer acto ahí es donde todo se va a pique. Exacto. Se va a pique, ¿no? Excepto por el circo, ¿no? Es la única película que en
No,
el tercer
sí.
acto despega, ¿no? O sea, se levanta brutal. Pero aquí tengo un problema. ¿Pero cómo llegamos a eso?
Bueno, para no spoilear mucho, yo al menos voy a traer a colación otra escena que la vamos a mencionar a grandes rasgos, que es la de la serenata, ¿no? Porque en un momento el Siete Machos intenta darle una, le lleva una serenata en realidad a Rosario a la hacienda de Don Carmelo. y hay una confusión ahí también porque Cantinflas quiere hacer lo mismo por una confusión que ha habido antes con Rosario, logra vestirse igual que el Siete Machos, y como tienen el mismo rostro, hay un momento en el que él va a cantarle, luego el Siete Machos va a cantar, Rosario cree que es la misma persona. Es muy, muy gracioso porque a Cantinflas le ponen una voz de soprano, de femenina, y de verdad que, bueno, un recurso nuevo que han usado, simple, pero bueno, creo yo, para escucharlo de una manera distinta. Y claro, el Siete Machos real, cuando canta, pues tiene una voz que parece Jorge Negrete, en realidad, ¿no? Un vozarrón de aquellos, porque todas las chicas dicen, ay, pero es un bandolero muy gallardo y canta como Los Ángeles, ¿no? El hombre perfecto, prácticamente. Entonces, yo me puse a pensar luego de ver esta escena, justo la voz, al menos de quien canta, que quién será, no he podido averiguar al menos. Me recuerda, pues, a estos cantantes, ¿no? A Jorge Negrete, pues, de esa época, ¿no? Quizás Jorge Negrete cantaba mejor, seguramente, pero bueno, es lo que me acuerdo yo. Y decía, ¿qué sería si realmente, pues, Jorge Negrete, pues, hubiera interpretado al Siete Machos? Porque hay momentos en el que, si bien Margarito, claro, tiene que ser interpretado por Cantinflas, porque es un hombre muy cómico, muy picaresco y todo eso, pero el Siete Machos es una persona mucho más seria, mucho más solemne, mucho más valiente, podría ser interpretado por otro tipo de actor, pero ¿cómo hubiera sido? Y luego me puse a pensar, más que Jorge Negrete, quizá Pedro Infante pudiera haber hecho el papel, porque Pedro Infante cantaba muy bien, le salía muy bien el papel de hombre serio, todo, pero también era muy cómico, recontra carismático. Qué interesante, creo yo, hubiera sido ver a Pedro Infante haciendo esta película, tal vez. Hubiera sido distinta, no sé si del mismo modo cómica, quizá le hubieran dado más participación al mismo Siete Machos, ¿no? Pero claro, escuchándolo también cantar con su propia voz, y claro, mucho más creíble el hecho de que las mujeres se mueren por él, pues, ¿no? A Jorge Negrete, a Pedro Infante, te creo, de todas maneras, ¿no? Pero Cantinflas no, pues, pero bueno, hubiera sido interesante quizá hacer ese ejercicio.
Ay, yo pensé exactamente lo mismo, yo pensé en o sea, hubiera sido Pedro Infante, porque si van a ser dos personas diferentes, entonces, ¿por qué de plano no poner a alguien, pues, que sea de verdad un actor al que le creas el papel de los Siete Machos, ¿no? Esto, claro, el chiste era que sean exactamente iguales para hacer otra vez el tema de confusión de identidades. Pero hay un detalle muy interesante y muy psicalíptico, en esta escena de la serenata, porque cuando la niña Chayo ella cree que Margarito es el Siete Machos, le dice, ven a verme esta noche, ¿no? Pero quiero que te vistas de negro. O sea, sí. Básicamente es un fetiche. O sea, si tú le dices a alguien, oye, voy a estar sola, ven a verme esta noche y vístete de negro, ya tú sabes a lo que vas, ¿no? O sea, sí. Básicamente le está diciendo, tráeme el látigo también, ¿no?
Que sea de látex.
Exacto, o sea, la mujer prácticamente le está pidiendo, amárrame a la cama y hazme lo que quieras, ¿no?
Y hay gente que ve el Siete Machos y ve 50 Sombras de Grey y no nota la diferencia.
Exactamente. Bueno, básicamente es la misma película. pero bueno, la cosa es que terminan confundiendo a uno con el otro, arrestan a uno pensando que es el otro, y así. Quiero comentar, sí, la escena del chacal, porque creo que es importante. La niña Chayo sale a buscar a los hombres del Siete Machos, ¿no? Porque dice, uy, han atrapado a mi galán, su gente lo tiene que rescatar. Y llega, pues, a la guarida del Siete Machos. Y resulta que el chacal ha tomado el poder, ¿no? Porque dice, bueno, ya se fue el jefe, ahora yo soy el jefe, ¿no? Ya puedo hacer lo que yo quiera. Y básicamente lo que quiere hacer es violar a la niña Chayo, ¿no? Y no solo él, sino todo el grupo.
Toda la banda, o sea, sí, sí.
Claro, entonces, cuando tú piensas en las consecuencias de esta acción, o sea, que la mujer se exponga, ¿no? O sea, es un poco brutal, ¿no? Porque,
sí.
Obviamente, en una película familiar no van a llegar a ese punto, ¿no? Va a llegar Cantinflas en algún momento a rescatarla. Igual yo siento esa incomodidad de saber, o sea, la van a violar, o sea, masivamente. Y es una escena muy incómoda de ver, ¿no? Y hay un momento justo antes de que llegue Cantinflas, más arrastrado, ¿no? Que otra cosa. donde él ya la tiene, ¿no? Sujetada, sí. Y ella lo golpea, trata de liberarse y ella no puede hacer nada. O sea, ya le está, básicamente, ya le está abusando en ese momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Le está y él tocando, se divierte, bueno. O sea, y él se divierte con eso. Entonces, es muy incómodo porque
sí.
para una película, o sea, de corte, entre comillas, familiar, ¿no? Esto es una temática dura de ver y es una temática que creo que está hecha de una forma donde sí te molesta, o sea, de verdad,
sí, te afectan. Pero creo yo que es bastante realista, porque es, sí, eso es lo que pasa, lamentablemente. Y en su inocencia, creyendo, ay, lo van a ayudar, pues, uy, te pelaste, ahora ya eres nuestra prácticamente. Y obviamente, si bien, por lo mismo que es una película, seguro, y de esa época, es que no han hecho explícito que haya habido una violación, sí, un abuso para, bueno, la han cargado, la han tocado, pero claro, en la vida real, olvídate, seguramente si fuera así, ahí nomás, a la pobre ya que no lo hubieran hecho. Aún así, porque eso hubiera sido más realista, pero brutal totalmente, brutal que haya una violación en la película, lo han llevado bien, ¿no? Causa esa sensación de incomodidad, de injusticia, de pucha, ¿por qué le hacen esto a la pobre chica? Y llega a ser realista a pesar de todo, aunque lo llevan, claro, de esta forma mucho más, entre comillas, tranquila, para no hacerlo explícito, hasta que llega Cantinflas finalmente y salvar la situación. Pero claro, acá también viene una escena que a mí me pareció, a mi juicio sí, como que estuvo hasta cierto punto bien lograda, pero sí un poco contradictoria, que es la escena en la que el chacal se enfrenta con Margarito creyendo que es el Siete Machos porque se ven exactamente iguales de rostro, y lo que hacen es decidir con una ruleta rusa quién es va a ser el líder de la banda. Digo que es contradictorio porque hasta donde yo sé, yo no estoy muy metido en el mundo de Lampa, señor, no sé si alguien por ahí sí, esto se arregla muchas veces en peleas, ¿no? O en duelos, peleas a golpes, el que gana, el que le pega al otro, pues se queda como líder, o a duelos, ¿no? Supongo que a pistolas, le disparas al otro, supongo que así se arregla. Pero acá hacen una cosa bien, no sé si llamarla actual, porque a mí Ruleta Rusa, por ejemplo, me suena a esta serie Misterio, ¿no? Misterio, que es sobre un barrista acá de fútbol de un equipo de acá del Perú que en la vida real existió y se mató jugando a la ruleta rusa, de un disparo en la cabeza. Y es lo que hacen acá, el que primero que se dispare en la cabeza muere y ese ya deja de ser el líder, el otro pasa a ser el que lidera la banda. Y por supuesto, ¿no? Hacen el juego, se dispara uno, no pasa nada, se dispara el otro, no pasa nada, poco a poco el mismo chacal se ve que está con miedo, que es natural, si te vas a disparar al azar y puedes morir, ¿cómo no vas a tener miedo? Aunque él trata de aparentar que no. Y cuando ya queda simplemente una balita, pues el chacal se rinde, véanlo para que se rían un poco cómo es que pasa esto, y deshace un poco el personaje como lo hizo con Gargantúa, ¿te acuerdas? Que era un villano que se supone que era un ladrón, que atacaba gente, pero él, José Elías Moreno, el actor, tiene una forma tal de performar que te hace pensar como que en una cosa mucho más sobrenatural, su mirada, los planos. Acá también pasa lo mismo con el chacal en algún momento, pero así como con Gargantúa, pues se termina deshaciendo todo, y en este caso se entiende que es por el miedo, ¿no? Claro, quizá lo exageran un poco, pero es por el miedo a morirte, ¿no? Estás a un paso de darte un balazo, ¿cómo no vas a sentir miedo? Y dices, ¿sabes qué? Acá que quede todo, olvídate, no pasa nada, somos amigos y se acabó. Entonces, por ahí un poco esta escena, ¿no? En la que llega Margarito interpretando o haciéndose pasar por el Siete Machos. No sé si decir me gustó tanto la que comentamos con Rosario como esta otra de la ruleta rusa, pero sí te causa sensaciones al fin y al cabo, ¿no? Muy distintas de las que solemos ver, y eso creo que es rescatable al menos para ese tipo de películas.
Sí, esta escena de la ruleta rusa, hay tensión, y está muy bien actuada también. O sea, de verdad sientes la tensión. Y es este discurso, ¿no? De qué cosa es ser un macho, ¿no? Porque en la película dicen, a ver, vamos a ver quién es el verdadero macho, ¿no? Entre los dos. Ahora vas a ver cómo muere un macho, ¿no? Cada vez que jalaban el gatillo, ¿no? A pesar de que se estaban muriendo de miedo. El problema con esta escena es precisamente la resolución. Porque acabamos de ver que básicamente el chacal estaba abusando a la niña Chayo y tenía planes, o sea, de lo más perversos en mente. Y en realidad no hay un payoff, o sea, no hay un castigo para el chacal, porque el chacal simplemente dice, ay, esto me rindo, ¿no? Cuando se da cuenta de que, o sea, o se mataba a él o se mataba a Cantinflas, o sea, las posibilidades de morir ya eran demasiado altas y él pide clemencia y dice, no, ya no juego, tú eres el chacal, no, perdón, tú eres el siete machos, tú eres el jefe, yo voy a ser tu perro faldero, lo que sea. Nuevamente, o sea, ese es el castigo, nada más, o sea, no es que termina preso.
Y vean el castigo que le pone Cantinflas como siete machos, o sea, ya no lo voy a spoilear, pero el castigo que le pone, bueno, es cómico, exacto, bien cómico.
¿Verdad? Sí, pero ese es el problema que tengo, ¿no? Porque has pasado de una situación muy, muy seria y que la has planteado de forma muy seria, o sea, visualmente, a una resolución cómica que, o sea, hace quedar en ridículo el trabajo que acabas de hacer, o sea, de lo que acabas de mostrar, ¿no? No me, digamos, no me siento, no siento que me hayas resuelto ese conflicto con el que me dejaste, ¿no? Porque me has creado una sensación de incomodidad que al final me la tratas de resolver con un chiste que, o sea, a mí la verdad no me dio risa, no me dio
Un
risa,
chiste muy,
sino que
muy
me,
simple, pues claro, sí.
sí, sobre todo que me dio cólera, que al final el chacal, o sea, el personaje del chacal, que es tan malo, tan imponente, se lo reduzcas a eso, ¿no? Que se ponga de rodillas, no, no, yo no, no quiero morir, no quiero morir. Es como, ¡ah! O sea, tú sabes que este tipo de gente, la gente que hace el mal, es cobarde en realidad. O sea, en el fondo es cobarde. Pero, o sea, mostrarlo de esa forma minimiza lo que había hecho hace un momento. O sea, creo que merecía un castigo mayor. Pero bueno, ya está. Otro problema que tengo con la película. Ojo, quería mencionar que precisamente uno de los hombres del Siete Machos que propone el juego, creo que es el actor que hace de Don Prócula,
Don
¿no? En Si
Próculo,
Yo Fuera,
sí.
o sea, en Si Yo
Sí,
Fuera
sí, sí.
Diputado, que ya
Ernesto
llegamos a...
Finance, Ernesto Finance.
Exacto, ya llegamos a eso. Y por
Ándale.
cierto, en esta película hay un personaje de un cura, ¿no? Que es el mismo actor que hace del profesor en la película
Ah, el
anterior.
profesor Sebas, creo. No, no me
Ajá,
acuerdo el nombre, sí.
exacto. Es el mismo. Y es básicamente el mismo personaje, ¿no? El que protege a Margarito, ¿no? Y protege también al Siete Machos. Y ya luego vemos la resolución. Hay un detalle acá que, nuevamente, otro de los grandes problemas que tengo con la película. Chole está tan obsesionada con Margarito que va donde esa hierbera que había aparecido al inicio de la película a comprarle una pócima para enamorar, o sea, un brebaje, ¿no? Un
Es mero
rompecalzón.
pegaund,
Exactamente, ¿no? O
sí.
sea, para hacerle un amarre ahí a Margarito. Y resulta secuestrando, no a Margarito, sino al Siete Machos, en esa confusión que hay de identidades, ¿no? Y le da el brebaje, ¿no? Y ella, o sea, mientras el hombre está inconsciente, le da el brebaje y él dice, dime, dime esto. Dime que yo soy la única, yo soy tu chole, ¿no? Y él dice, sí, ¿dónde está mi chole? ¿Dónde está mi chole?
Sí.
O sea, básicamente, y lo besa, ¿no? O sea, lo tiene ella encerrada en su cuarto, acostada en su cama y lo besa. Básicamente lo está abusando sexualmente, ¿no? O sea,
Sí,
lo ha
pues.
golpeado, se lo ha dejado inconsciente, o sea, lo ha drogado y lo toquetea y lo besa, ¿no? El pato está inconsciente. Lo está violando.
Sí, pues,
Lo
sí, es
está
verdad.
violando. Y no hay tampoco una resolución satisfactoria para eso. Al final de la película, eso no se resuelve.
Ah. Sí, yo creo que sabe cómo se resuelve, señor. Se mudan a
¿Cómo?
Londres y nace Lord Voldemort. Tal cual, es como, es así como surge Lord Voldemort, con una poción de amor, así que hasta que se acabe el efecto y así que.
¿Es esto que así nace? ¿No?
Bueno, no, no es spoiler en realidad, pero en realidad Lord Voldemort, que es el archienemigo en el mundo de Harry
Claro.
Potter, nace de tal forma que su mamá era una maga que tenía, le iba muy mal, no sé qué, se enamoró de un hombre que no era mágico, pero muy apuesto, rico, todo, que no le hacía caso, y ella decide darle una poción de amor en su desesperación. El hombre
Ah,
se la
caray.
toma, se enamora de ella, se van juntos a Londres a vivir. Su familia le dice, ay, ¿por qué te vas, no, con esta mujer, qué sé yo? Él, enamoradísimo, se va. Que la embaraza o se embaraza la chica, pero la poción deja de hacer, no, no deja de hacer efecto, sino que ella está tan feliz que dice, ya no le voy a dar la poción, porque le da cada cierto tiempo. No le voy a dar porque ya sé que se ha enamorado de mí. Le deja de dar la poción y el hombre pierde el hechizo, se larga y la deja con el hijo. Muere al dar a luz y ese es Lord Voldemort.
Caray, es.
El hijo del Siete Machos.
Ah, yo no, no sabía que esa era su historia. Te juro que no tenía la más mínima idea.
Bueno, alguito sé de eso.
Yo solo leí hasta el libro 6, entonces no me enteré de eso.
Bueno, no, no es un spoiler porque no es el
Ah.
final de la película, así que normal,
Ah, no,
sí.
claro que no. Pero oye, qué bacán, qué interesante, no tenía idea de eso.
Así que
Yo
hay
solo
una
me sé.
conexión ahí con Harry Potter.
De repente J.K. Rowling vio la película de Siete Machos y dijo: ese es el origen de mi. Es el origen de mi villano. Mi
Ahí está.
villano favorito. Esto. No, yo solo me conocía la historia de Lord Baldomero, ¿no? De
Ah,
las
ese es el
aventuras
otro.
de Billy Mandy. Pero bueno, ¿por qué? Porque al final de la película, sí es un pequeño spoiler, ¿ya? Pero es que creo que es necesario hablar de eso.
A ver, a ver.
Al final de la película, el Siete Machos se va con Chole. O sea, él sigue embrujado, o sea, sigue hipnotizado por la pócima. Ella feliz, o sea, se va con su, entre comillas, con su galán, creyendo, o sea, para ella él es Margarito, o sea, no es el Siete Machos, él es Margarito. Entonces se roba a su víctima, ¿no? Para seguir abusando de él. Y no solo, o sea, se valida el abuso sexual, ¿no? Y prácticamente el secuestro, o sea, esto es como, o sea, la Chole es como esos tipos que, como ese pata que encerró a una flaca en su sótano, ¿no? Y la tuvo ahí encerrada por años y años y abusaba de ella y le hizo hijos y toda la cosa. Es eso, ¿ya? Sino que además, este personaje heroico, gallardo, que aparece al inicio de la película haciendo el bien, este Robin Hood moderno, al final termina reducido a eso, al esclavo sexual de una chola aguantada. Es eso. O sea, es eso. Es que es la verdad. A eso termina reducido. Entonces, o sea, supongo que lo hacen por el chiste, ¿no? O la ironía de que, ay, mira cómo termina, ¿no? Ja, ja, ja. No, es terrible. Eso es peor que la cárcel. Es peor que la cárcel. O sea, es peor que lo hayan condenado por sus crímenes, que eran bien intencionados, pero crímenes al fin. Es peor. Porque ni siquiera es, o sea, ni siquiera es consciente, no tiene control sobre su ser. Es esclavo de la sed sexual de esta mujer. Así. Es terrible.
No,
Es
sí, pero
muy feo. Y eso de verdad me causa desazón.
es que realmente. O sea, tú ves al Siete Machos cuando sale al inicio, y claro, uno puede pensar, a ver, el Siete Machos es un personaje heroico y termina reducido a este guiñapo de persona que está hipnotizada ya. Pero claro, más allá de eso, es un héroe que tú no te la crees. O sea, tú ves a Cantinflas, a un hombre así, con siete hombres más fuertes, más altos, con su pistola, ¿tú crees que de verdad en la vida real un pata los va a tener a raya? Imposible, pues no hay forma, no hay forma. Para
Bueno, ahí está
película, como
Acuña,
dicen.
¿no?
Acuña. Bueno, es porque tiene plata, por si te machos, bueno. No, la
Bueno.
reparte, ni siquiera a sus hombres, porque claro, él podría darle la plata a sus hombres y ya, los tiene bien, pero él reparte a los pobres, o sea, ya. No me la creo, pero bueno, ya, él es el héroe. Y aún así lo terminas reduciendo a un hombre que ni siquiera pronuncia más que yo quiero mi chole, yo quiero mi chole. Es lo único que dice. Está totalmente hipnotizado. Entonces, sí, pues, ¿no? Como que es demasiada montaña rusa de creerte a un personaje en este caso, ¿no? Lo veo, no me creo que sea el héroe, pero ya es el héroe, villano, no sé, ya. Y ahora es lo contrario, o sea, no me deja como que también una sensación medio rara, ¿no? Verlo de esa forma. Ahora, lo que yo quería contar ya para al menos cerrar mis intervenciones, señor, es que yo sí he visto esta película en televisión en su momento hace muchos años, cuando era niño. Recuerdo la canción, por ejemplo, exactamente la parte en la que dice: "Yo soy el Siete Machos, mi orgullo es ser bandido". Yo no me acordaba que Cantinflas interpretara al Siete Machos porque, claro, la voz con la que escuché no era la de él. Dije, ah, debe ser otro actor que hace del que canta, ¿no? En mis recuerdos. Pero además de ello, ¿qué pasa? Voy a contarles, si me permite, una anécdota un poquito personal. Yo, cuando mi abuelita estaba viva y ella falleció hace unos años, ella tomaba, pues, como toda persona mayor, sus remedios, ¿no? Sus remedios, para todo lo que tenía. Y uno de esos remedios se llama Rohuachol, que es estos remedios, estas pastillas que sirven para que no te caigan mal las otras pastillas, como recubrimiento gástrico, así. Y a veces yo la ayudaba, la traía sus remedios del Padomi o la ayudaba a organizar en su cajita sus remedios y ella me mostraba el Rohuachol y me decía, este remedio me hace acordar a Cantinflas. ¿Por qué? Le decía abuelita. Porque hay una película, ella me contaba, en la que él habla de su novia, de su chica y le dice, Rohuachol, Rohuachol, Rohuachol. Ah, yo decía, ¿qué película será? No, no me acuerdo, decía ella, ¿no? Una época en la que no había internet ni para buscar. Y ahora que la veo, claro, Cantinflas no dice Rohuachol, pero dice, yo quiero a mi chole, yo quiero a mi chole. Esta es la película, pues, esta es la película que mi abuelita decía. Así que, bueno, un recuerdo ahí que me trae bonito, ¿no? De mi abuelita, al menos, esta película ahí que tengo.
¿Sabes qué? Acabo de pensar que el personaje del Siete Machos me recuerda al personaje, a uno de los personajes que resultaron siendo parientes del Chapulín Colorado, porque tú te acuerdas que él dice que él es hijo de Pantaleón Colorado y Roto, que era, creo que, sobrino nieto de Juan Colorado y Chucho el
Y de Chucho
Roto,
el
¿no?
Roto, sí.
Claro, no recuerdo si era Juan Corralero o Chucho Rodo, que eran precisamente así, ¿no? Eran bandidos, que eran muy celebrados, muy célebres, ¿no? Y que le hacen una canción. Creo que era Juan Colorado, ¿no? Que incluso le hacen una canción y era un personaje mítico, ¿no? De la revolución esto mexicana. Entonces, de repente, pues, hay una conexión ahí, ¿no? Sobre el final de la película, o sea, si ya de por sí, o sea, la película se estaba viniendo abajo con esta de la confusión de identidades, hay un juicio, ¿no? Hay un juicio donde quieren saber cuál de los dos, si Mariano o el
Ah, sí.
Chupamachos, es el bandido, ¿no?
Ah, claro, sí.
Es un juicio bastante ridículo, otra vez, de, ay, ¿será? ¿No será? No sé, o sea, es bastante obvio, pero yo,
Pero el peinado nomás
ay,
lo sacas, sí.
exacto, hijo de, ¿quién será? Yo creo que es el de la derecha. No, es el de la izquierda. No, es el de Tim Marín de Doping Güey. Cúcara,
Imagínate,
Mácara, Tinterfell, ¿no? Es como que en la mesa o en el
el
sofá.
sofá,
En la
en la
mesa, en el
mesa, en el
sofá.
sofá,
En la
en la
mesa, en el
mesa,
sofá.
en el...
¿Ya?
Al
Y
menos hicieron el
resulta.
truco de la pantalla partida, al menos, sí, con los
Ese
dos.
truco estaba muy bien logrado. Eso
Sí.
sí. O sea, el efecto visual estaba muy, muy bien logrado. No se nota, a pesar de la antigüedad de la película, y que lo hemos visto en una copia de muy buena calidad, que generalmente permite que se noten esos efectos, no se nota. Está muy bien logrado. Está,
Hasta hay una
es...
persona atrás que se mueve, recuerdo. Lo lograron hacer así.
Exacto, o sea, es... Nuevamente, o sea, técnicamente la película es muy buena, la fotografía es muy buena, las escenas de la noche se ven muy bien, están muy bien iluminadas, las sombras, porque hay escenas en la noche, sobre todo cuando van, por ejemplo, a la guarida del Siete Machos, donde se están alumbrando solo con antorchas, ¿no? Y o sea, se ve bien, o sea, las atmósferas están muy bien logradas, eso sí. Pero nada más, o sea, porque al final, pues... ¿Quién aparece? Aparece la bruja, la hierbera, ¿no? Con una carta que se sacó del coño, ¿no? Porque se sacó. Y dice, el difunto antes de morir con su propia sangre escribió, o sea, ¿qué carajo?
Entonces era su lapicero rojo Faber-Castell, de repente.
Exacto. O sea, escribió, ¿no? Esto de, contando toda la historia, ¿no? Y diciendo quién era... ¿En qué momento, si cuando el tipo llega a los brazos de esta mujer, ya estaba prácticamente muerto? ¿En qué momento? No, espérate, antes de morirme voy a escribir con mi propia sangre, ¿no?
Y solo falta que ponga tu sueño hecho realidad.
Exacto. Dice, atentamente, saludos a la familia, ¿no? Y de repente, esta mente maestra siniestra que era Don
Ah, que
Carmelo,
años
¿no?
sostuvo su mentira, ¿no?
Exacto, que durante años dice... No, 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 y salta y rompe el mismo de la carta, admitiendo inmediatamente su
Claro.
culpa, ¿no? Y Toño también se ponen nerviosos y sudan frío. O sea, estos personajes que al inicio estaban tan bien hechos, y tú dices, estos son unos malditos, y vas a morir, Chapulín, ¿no? O sea, resultan siendo tremendos cobardes, igual que el chacal, y se desarma todo en pos de resolver la trama, ¿no? En un 2x3, con este Deus Ex Machina, ¿no? Donde aparece la carta de la que nunca jamás se hizo mención alguna, ¿ya? Y otro detalle que es terrible, es terrible, porque es increíblemente esto, incongruente. Resulta que el cura, ¿no? Del pueblo dice, ah, yo siempre supe, ¿no? Quién era cuál y quién era el Siete Machos y quién era Margarito. Porque cuando... el padre murió, la hierbera me trajo a los hijos, ¿no? Y me los dejaron y estuvieron conmigo hasta que un día el Siete Machos se fugó, ¿no? Y Margarito se quedó conmigo, ¿no? Y lo metimos a la hacienda. ¿Cómo pasa eso? ¿En qué momento se olvidan estos dos que eran hermanos? ¿En qué momento se olvidan de la existencia del uno y del otro? ¿Por qué? Porque... Si Siete Machos se escapa supuestamente del convento donde lo tenían, ya debería tener una edad suficiente como para ser consciente de que tiene un hermano, ¿no? Con el que está viviendo y que lucen exactamente iguales, ¿no? Y de repente, pues, el tipo se va y automáticamente se olvida que alguna vez tuvo un hermano y cuando se encuentra con Cantinflas, o bueno, Margarito. Resulta que, oh, hermano, oh, no sabía que tenía un hermano, o sea, se sorprenden ambos del parecido que tienen. Es realmente ridículo. Y el cura diciendo, oh, yo siempre lo supe, ¿no? Es... ¡Ah! ¡Ah! No tiene ningún sentido eso. no tiene coherencia y termina echando por tierra una idea que, digamos, hasta cierto punto estaba funcionando bien y nuevamente luego viene el despropósito del Siete Machos que termina convertido, ¿no? En el semental, el esclavo sexual de esta libidinosa, ¿no? Que está dispuesta a lo que sea con tal de que le apliquen. Y él, Margarito, ¿no? Obviamente que supuestamente él se entrega a la justicia haciéndose pasar por el Siete Machos, ¿no? Termina comiéndose a la niña que siempre que él crió desde pequeña. A pesar de que le dobla la edad, ¿no? Y que le hizo básicamente grooming. O sea, terminamos celebrando el abuso sexual en esta película porque Margarito se queda con la niña a la que le hizo grooming y el Siete Machos termina convertido en la víctima de esclavo sexual de su violadora, ¿no? Y el violador del chacal, pues todo bien con él, o sea, no pasa nada. Dice, ay, lo siento mucho, lo siento mucho. Y ya está, o sea, nunca paga sus culpas, nunca va preso, nada. Y fin, termina la película así. Es un final terrible, es muy frustrante, es un final muy, muy frustrante, la verdad. Bueno, no sé qué piensas tú, Daniel, ¿no?
Ah, perdón, señor. Del final de la película se refiere, creo, ¿no? Bueno,
Así
sí.
es. Sí, mientras te fuiste al baño, yo estuve aquí
No,
disertando,
no. Tuve
contando todo.
un problema laboral que creo que ya resolví lo que pasa. Fue urgente, urgente. Pero ya está. No, sí, sobre el final, y me perdonará, señor, que de verdad no he escuchado. Ya lo escucharé cuando subamos el episodio, su interesante disertación.
Yo estaba hablando y el otro decía, quiero regresar, Daniel, quiero
No,
regresar para...
perdón, señor, perdón. Sí, soy más malo que Don Carmelo. No, pero sobre el final de la película, bueno, sí, una vez más se resolvió todo muy rápido, el Deus Ex Machina que usted menciona y que se ha hecho patente en muchas películas de Cantinflas, para bien o para mal, más para mal creo. Pero también, a ver, me pregunto yo, a ver, no dicen en ningún momento, o dan a entender, creo que la edad, por ejemplo, de Rosario debe ser 18 años, creo, más o menos, bien jovencita. Porque en un momento ella también cree que se ha quedado con el... No, ella hasta el final cree que Margarito es el Siete Machos. Aunque realmente tienen personalidades distintas, bueno, será que se ven tan similares que para la trama ella no se da cuenta. Y piensa en su momento que, bueno, son la misma persona, pero el cura del pueblo le dice, no, no, niña, en realidad, pues, él es Margarito, el que se ha quedado al final. Ah, no, ya me quedo con él, pues no importa, igual lo quiero, ¿no? En una nomás. Bueno, como creo que pasó con esta película con A Volar Joven, ¿no? Cuando uno se ilusiona mucho, pues lo ve de esa forma. No importa, lo quiero, me caso y todo, ¿no? Pero claro, pasan los años y ahí viene la vaina. O sea, no era lo que yo esperaba. Entonces, no sé hasta qué punto pueda prosperar esa relación. Hay diferencia de edad también, ¿no? Como debe ser unos 20 años en este caso. Bueno, obvio que nunca se va a saber, nunca se va a saber. Y claro, la película como tal, como toda película mexicana de esa época, pues termina con que la parejita pues termina junta y se van, ¿no? Simplemente, ¿no? Claro, previa sacada de ancho de Rosario por tercera vez en la carroza, ¿no? Al menos vemos acá un poco que la coprotagonista se lastima no de una manera real, sino cómica, ¿no? También. Y bueno, al menos algo diferente ahí también respecto a
Sí,
otras
porque
películas.
como decía, ¿no? O sea, hace un momento, cuando tuviste que ir al fondo a la derecha, al aposento del intangible, esto, al final terminamos con, o sea, todos los personajes, o sea, todos invertidos, ¿no? Los que eran malos y creíbles terminan hechos unos cobardes ridículos, ¿no? El personaje gallardo, valiente, termina hecho esclavo sexual de su violadora. El tipo que le hacía grooming a la chibola, al final termina con la chibola. ¿No? Y lo que decía que era incongruente es que estos dos hermanos gemelos, obviamente, al parecer nunca supieron que eran gemelos. A pesar de que habían crecido juntos, es como que se olvidaron de un momento a otro que tenían un hermano gemelo, ¿no? Es una desgracia. O sea, todo se va al diablo. No se resuelve nada. Y al final, oh, algo que acabo de recordar. Esta mujer, la Chayito Rosario, nunca se siente indignada por enterarse de que Carmelo había matado a su papá. ¿no? O sea, no, sí, ¿no? Como que,
sí, es
como
solo que el 7 macho, no más le importa, sí.
Exacto, ella solo quiere que le apliquen ahí de una vez. Ese es lo único. Al final, esa la película es eso, es como que alguien cójame ya. O sea, Chayito que quiere que ya el 7 macho le dé vuelta, y la chole que está que prácticamente le tira agua de calzón en la cara a Margarito, oye, ya, aplícame ya, ahorita se levanta la pollera y toda la cosa. O sea, es terrible. O sea, es terrible. Y es una mujer escribiendo el guión, ¿eh? Es una mujer escribiendo el
eso
guión.
Sí, sí.
Así que no hay excusa, amigas feministas. No hay excusa. Es una mujer la que escribió el guión. Terrible, terrible. Porque es una película que tenía tanta promesa y que tiene algunos momentos chéveres y que al final, a pesar de que no puedo decir que es una película mala, tiene tantas cosas negativas. O sea, que digamos moralmente, espiritualmente negativas, que no hacen que yo pueda decir, ah, la quiero ver, o ah, me divertí o me entretuve, ¿no? Está mal. O sea, siento que es una película que en su centro super hiperácido, así como el Bolimbo, super hiperácido, así es ácido, te deja un mal sabor, porque te deja pensando en todas las cosas mal. Que están en el. O sea, que donde al final los malos ganan. O sea, los malos ganan. Sí ganan. Sí ganan. Porque, como decía, ¿no? El chacal violador, al final.
Bueno, el chacal sí no le pasa nada. Sí.
No le pasa nada. O sea, al tipo.
Más bien, se habrá quedado liderando la banda del Siete Machos, pues, ¿no?
Exacto. O sea, no pasa nada. Ganan los violadores. Ganan todos los violadores. Ganan los violadores. Cantinflas, ¿no? El prácticamente el violador de la niña Chayo y el chacal gana, se queda con la banda, ganan los violadores. Terrible película.
Bueno, que no vista puedo por ese lado, sí.
No puedo recomendar porque es terrible. O sea, a mí sí me dejó esa sensación de incomodidad de que todo estaba mal. Y no por no en el sentido de que en el mundo real los malos, no es que los malos siempre pierden, ¿no?
No, al contrario.
Hay muchos malos que ganan, al contrario, casi siempre ganan los malos, ¿ya? Pero esta película yo siento que celebra el que la maldad gane. La maldad disfrazada, ¿no? La maldad caleta, ¿no? La maldad que, ay, bueno, lo voy a dejar pasar, ¿no? Porque mi amiga hace lo mismo, ¿no? Eso.
Ya está. Bueno, sí. Yo sí digo, véanla. Tiene escenas rescatables, algunas, viste de una manera más simple, simplemente en mi caso con el hecho de entretenerse, hay algunas escenas que sí como que ya las podemos imaginar, pero sí hay muchas que son rescatables, el inicio de la película, esta escena en la guarida del Siete Machos también, que sí es bastante fuerte y es recomendable para ver, creo yo, si quieren experimentar más allá de las risas, otro tipo de sensaciones que al fin y al cabo, pues como dije, es lo que también queremos obtener cuando vemos una película en general.
Así es. Y bueno, esa ha sido nuestra reseña de esta película Siete Machos de 1951. Y ahora sí, Daniel, momento ha llegado.
Déjeme que me desnudo antes, ¿no? Para hablar de esta película, ¿no? Ahí está.
No, finalmente.
Mi momento ha llegado.
Después de dos largos años, dos años nos ha tomado prácticamente llegar a reseñar una película que a ambos nos encanta y que es una de nuestras favoritas de Cantinflas mundial.
Eso sí que no, es mi favorita de Cantinflas, debo decir.
Ya, perfecto, la mía también. A pesar de que hace mucho que no la veo completa. O sea, he visto
igual yo.
Veo las escenas repetidamente. Tengo miedo que ahora en este visionado completo ya con tenor de análisis... se me caiga. Tengo miedo, pero hasta donde yo recuerdo termina bien y es muy divertida, así que vamos a ver qué tal. Finalmente ha llegado el momento de reseñar El Bombero Atómico, conocido también como El Agente, es El Bombero Atómico nada más, ¿no? Porque 777 es la siguiente, ¿no?
No, yo pensaba que era si yo fuera diputado, porque son del mismo año.
Espera, ¿cómo habíamos quedado? ¿Cuál era primero?
Tenemos que ver el mes, me he olvidado, pero no, sinceramente no me acuerdo ahorita.
Bueno, es una de las dos. Bueno, igual, o sea, mis dos películas favoritas
son muy buenas.
Son esas dos. Y ahora El Circo, ¿no? Uh-huh. Porque El Circo creo que es, en general, su mejor película. O sea,
hasta ahora, de todas maneras.
¿A sí. cuál nominamos al Oscar? El circo.
El circo.
Esto. Sí. Pero bueno, sí. El bombero atómico. Y bueno, no, si yo fuera diputado, eso es una excelente película. Es una excelente película. Y yo tengo una anécdota muy divertida.
¡Ay! Acerca de ella. Ahí está. Qué buena, qué buena. Eso es lo que quiero escuchar.
Qué vergüenza, pero ya la contaré en su momento. Ya está ahora bien. Vamos a ver cuál de las dos sigue. Pero es una de esas dos. Así que finalmente hemos llegado a la época de oro.
Por fin, es así. Atómico. Así que nos vamos en el cochecito ese del bombero atómico que maneja medio. Ya descubriremos de qué trata eso cuando volvamos a ver la película.
Así es. Y esto ha sido todo. Gracias a la gente que se sigue uniendo. Por cierto, sabemos de dónde son. Porque estábamos viendo un informe de Spotify y yo sinceramente creía este podcast lo hacemos para nosotros dos nada más y para nuestro amigo el G, que siempre lo escucha, ¿ya? Y nadie más, pero no, resulta que hay gente que lo está escuchando, hay gente que sí le gusta y lo sigue, están suscritos. Gracias a la gente que lo sigue en Spotify. Si les gusta el programa, pueden dejarnos comentarios, escríbanos, nos encantaría saber cuál es su película favorita de Cantinflas, qué les parecen las películas que hemos estado reseñando, nos gustaría saber un poco más, porque en realidad yo sí siento que a pesar de la popularidad del personaje y del término cantinflear y de su forma de hablar, y lo virales que se han hecho sus clips de películas en TikTok y en las redes, siento que Cantinflas en este momento es como que muy de nicho, ¿no? Porque muy poca gente habla de Cantinflas. No,
muy de nicho, pero ya murió hace años.
Bueno, es cierto. ¿No? Está en el nicho. Sí. Tienes un nicho, sí. Pero en realidad, al único que conozco que es muy, muy fan de Cantinflas es acá Daniel.
Sí, pues yo
y bueno, también. Pero después, si yo quiero hablar con alguien de Cantinflas, ¿a quién?
Sí, pues yo no tengo mi abuelita tampoco para hablar.
Exacto, no hay fan club de Cantinflas, entonces no sabemos, hay que unirnos, ¿no? Fans de Cantinflas unidos.
Unidos,
¿no?
Sí.
Ah, así como Avengers Assemble, y está, listo.
El Siete Machos ahora también.
Así debería llamarse nuestro club de fans, ¿no? Los Siete Machos, ¿no?
Ahí está.
Listo, digo, nosotros hasta la próxima.
Nos vemos, chau.
Cantinflas con sus calzones abajito del ombligo hace reír a cualquiera, te lo aseguro, mi amigo. Cada que yo voy...